Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
1 Juan 3, verso 3. Hace 8 días este fue el pasaje que nos dio el nombre del tema. Vamos a comenzar desde ahí, dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, la esperanza en la venida del Señor, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Pero Juan va a relacionar eso con un aspecto bien importante de la vida cristiana, que es el que vamos a tratar hoy. Vamos a seguir leyendo. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Juan va a comenzar a hablar la relación del creyente con el pecado, porque en la época que él está escribiendo, uno de los primeros desafíos que tuvo el cristianismo fue el gnosticismo. Entonces, el gnosticismo tuvo algunas corrientes, nosotros hemos hablado de algunas acá, que ellos llegaron a decir algo así, es como extraño, pero ellos decían que el ser del hombre, su cuerpo, la carne, era totalmente corrupta. Entonces, que era tan corrupta que no tenía como solución. Entonces, era normal que la carne pecara. Entonces, ellos vivían una especie de cristianismo donde ellos pensaban, ciertas líneas gnósticas, que el pecar era normal porque el pecado era algo de la carne. Ellos podían conocer mucho, saber mucho, pero en la práctica lo que pecaban no eran ellos sino su carne. Eso es muy parecido a lo que enseña o estuvo enseñando Creciendo en Gracia, que tú no eres el que peca sino es el pecado en ti, en tu carne. Entonces no hay problema porque Cristo destruyó el pecado en la carne. Entonces es una distorsión de la gracia y se entregan al pecado a tal punto que, por lo menos yo tengo en la página un video donde ellos aparecen en una manifestación del orgullo gay en Brasil diciéndole, no hay problema con sus pecados, Cristo destruyó el pecado. Pero entonces sigan pecando porque el pecado, la que peca no son ustedes sino es su carne. Entonces, algo así estaba sucediendo entre los gnósticos. Entonces Juan comienza a tratar ese asunto, pero tratando ese asunto nos habla unas cosas bien interesantes. Nosotros no vamos a tratar tanto el contexto histórico, sino la enseñanza que él va a comenzar a hablar en relación al pecado. Entonces dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Hay una cosa que a veces, bueno, hay que entenderlo, porque también Juan aquí dice que todo aquel que permanece en él no peca. No en el sentido de que no peca como en el capítulo 1 dice, nosotros ya lo estudiamos, dice que si alguno de entre nosotros dice que no ha pecado es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y también más adelante en el capítulo 2 dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Pero qué le está hablando Juan? Pues ahí el versículo 8 no lo explica. El que practica el pecado. Porque un creyente definitivamente puede pecar. Puede caer en su debilidad. Todos lo hemos vivido. Pero lo que Juan halla inconcebible es que un creyente tenga una práctica común del pecado. Tal vez usted en un momento de ira o de debilidad cometió cierto pecado. Si usted ha pecado, pues puede confesar y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Lo que no es normal es una persona que diga que es cristiana, pero vive en adulterio. Vive en borrachera. Y cuando tú le hablas, él dice, no, pero eso no está tan mal. Entonces eso ya es extraño. Porque el cristiano, aunque peca, se siente mal por el pecado. El cristiano, aunque peca, el pecado lo aflige, lo avergüenza. Daña su comunión con Dios. Pero cuando tú pecas y no sientes nada y sigues pecando y no sientes nada y sigues diciendo que eres cristiano pero sigues revolcándote en el pecado, entonces no nos engañe, usted no es cristiano, usted no ha conocido a Dios. Porque la práctica del pecado en una persona sin arrepentimiento, sin confesión, sin vergüenza, sin conciencia de que eso es pecado, nos habla de que no es creyente. Hoy vamos a hablar un poco de esas cosas. Entonces aquí lo que Juan está diciendo, que el que ha nacido no peca, habla de práctica, del pecado. Porque ya él ya nos había dicho que el cristiano puede pecar, y si dice que no ha pecado es un mentiroso. Pero si ha pecado, si se arrepiente y confía su pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo mal. ¿Sí? Entonces dice, el que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es? Es del diablo. Así diga que es de Dios, pero si anda en la práctica del pecado, es del diablo. Por eso Juan es, a veces uno dice, ah, es que Juan es el apóstol del amor, pero ese no es ese amor falso que nosotros conocemos, porque Juan cuando habla la verdad, la habla así, rectamente. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Porque hay mucho engaño en el ambiente religioso. Hay mucho engaño, mucha apariencia, muchas personas que no son. Y Juan relaciona eso con su práctica. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, resalta esas palabras, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a darlo hasta ahí. Entonces, aquí Juan nos habla algo bien interesante. Yo pienso que él va en un clima si llega al punto exacto. ¿Por qué un creyente no peca? Él dice, porque es nacido de Dios. Y la simiente de Dios no permite o no le permite pecar. Entonces, hoy vamos a hablar de este asunto. Lo primero que debemos saber es que el hombre caído es considerado por Dios pecador por naturaleza, por simiente. ¿Qué es eso? Vamos a leer algunos pasajes para entender ese lenguaje y entender el lenguaje que Juan habla acá. Vamos a leer Efesios 2, verso 3. Mira la manera como Pablo nos describía antes, sin Cristo, y como describía a los hombres en general. Dice, Efesios 2, verso 3. Hablando de cómo vivíamos sin Cristo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es eso que por naturaleza? El hombre, bueno, vamos a leer otro pasaje, Romanos 5, verso 19. Este pasaje nos van a dar un poco de entendimiento para conocer lo que Juan está hablando. Pablo habla mucho con detalle de esto. Mira cómo lo dice Romanos 5, verso 19. ¿Cómo así que somos por naturaleza hijos de desobediencia? ¿Qué es eso de naturaleza? Mira lo que dice Pablo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de desobediencia por naturaleza. La desobediencia de Adán afectó la naturaleza de Adán y todos los hijos de Adán recibieron una naturaleza corrupta. ¿Qué es esto? Cuando tú vas a sembrar un árbol, el árbol va a producir según su simiente, su naturaleza, su semilla. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No solo fue que Adán pecó, sino que su naturaleza, su simiente, fue corrompida. De tal modo que la semilla mala, al ser sembrada, solo se puede esperar algo malo. ¿Por qué? Porque esa semilla es mala. El hombre no es pecador por lo que produce, aunque produce pecado. El hombre es pecador porque su naturaleza ya de fábrica viene corrompida. ¿Sí me está entendiendo? Por eso la Biblia habla de que somos por naturaleza hijos de desobediencia, porque toda la descendencia de Adán heredó una naturaleza que estaba contaminada con el pecado. Por eso el Señor usa este lenguaje. ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Sí? O sea, el Señor era realista. Él no esperaba de los fariseos algo bueno porque él sabía que su naturaleza era totalmente corrupta. Por eso, digamos, Isaías dice, desde la punta de la cabeza hasta los pies es llaga podrida. No hay nada en él sano. ¿Sí? Y eso nos lleva a ver un poco al hombre. A veces cuando usted prende el noticiero, mató, asesinó, violó, robó, mintió, y uno dice, wow, ¿cómo el hombre puede hacer eso? Pero la verdad no nos debería sorprender, porque es que si su naturaleza es corrupta, lo único que se puede esperar de ella es frutos malos. Si el árbol es malo, no se puede esperar frutos malos. Y ahí comenzamos a entender un poco la obra de Cristo. ¿Qué es la obra de Cristo? Cristo no vino a remendar algo malo, ¿sí? Él no vino a ponerle un remiendo a un paño viejo, nuevo, porque el remiendo jala y rompe lo otro. O Él no vino a echar vino nuevo en odres viejos porque el odre se rompe. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no vino a remendar a Adán. Porque eso lo trata hacer la religión. Y a veces hasta las filosofías y el humanismo trata de remendar al hombre, ayudarle al hombre por ciertas cosas a comportarse de cierta manera. Eso hace la religión. Pero el hombre es totalmente de naturaleza malo. Eso es como el puerco. Tú al puerco lo puedes sacar de la marranera, lo puedes lavar, le puedes poner ropa, le puedes poner un moño en la cabeza, pero él inmediatamente él va a volver al pecado, porque esa es su naturaleza. Él es así. Él es sucio por naturaleza. Él le gusta la mugre. Él le gusta revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque es puerco. Entonces a veces uno le habla al puerco, no, mira, tú deberías ser mejor esposo. Pero es puerco. No va a cambiar, no va a mejorar. ¿Qué necesita pasar? Necesita cambiar su naturaleza. Por eso vamos a leer ahorita, el que es nacido del Espíritu no peca. ¿Por qué? Porque hay un cambio de naturaleza. Entonces vamos a entender ese lenguaje de Juan. Así como se habla de Adán y su simiente, se habla de Cristo. Entonces vamos a ver un pasaje ahí en Juan, en el Evangelio de Juan 8, porque en la primera de Juan nos decía, es que el Señor apareció fue para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Y fue un lenguaje que Juan escuchó del mismo Señor en relación al pecado. Y vamos a ver lo que el Señor dice en relación a esto. Porque estos temas son tan importantes porque tienen que ver con nuestro andar, nuestra victoria sobre el pecado, nuestra victoria sobre la debilidad, y cómo el creyente puede experimentar una vida victoriosa en su andar. Mira lo que el Señor dijo, ahí Juan 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Eran personas ya creyentes. Pero muchas veces el creyente que conoce al Señor tiene que permanecer en Él para experimentar ciertas cosas y para conocer ciertas cosas. Porque a veces nosotros llegamos a la fe en Cristo, y si no se nos enseña ciertas verdades, vamos a tratar de vivir de cierta manera, pero no apoyándonos en la verdad bíblica, que es la que nos da la herramienta para la experiencia. La experiencia siempre la precede la revelación, ¿sí? Porque una vez viene la revelación, yo creo esa palabra, yo la guardo, y esa fe y ese atesorar esa palabra, eso produce algo en mí. Entonces el Señor le va a hablar a personas que han creído en Él, pero que Él sabe que van a tener problemas con el pecado. Y Él vino fue a deshacer las obras del maligno y a darle libertad a los que estaban esclavos en el pecado. Pero el Señor dice varias cosas que son importantes que nosotros debemos saber, porque si no yo voy a tratar de librarme del pecado con ayunos. Yo voy a tratar de librarme del pecado absteniéndome de ciertas cosas, pero no basado en ciertas cosas que dice la palabra, sino a veces en cosas que yo pienso otros me dicen. Por mis justicias, y a veces caigo en el patinadero de la religión, caigo en el patinadero de filosofías y cosas que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, como dice Pablo, creo que en Colosenses. Entonces vamos a ver lo que el Señor le dice a los judíos que habían creído en Él, y no solo se lo dice a ellos, sino a nosotros también, ¿no? Porque el Señor le dijo a los discípulos, lo que os digo a vosotros, a todos, digo. Mira lo que el Señor les dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Hace 8 días hablábamos de él. ¿Cómo es la manera que nos purificamos? Sumergiéndonos en el río. ¿Qué es el río? La palabra de Dios. En la medida que yo voy a la palabra de Dios me va a proveer todo lo que yo necesito de Cristo para experimentar la victoria. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. O sea, si ustedes se acercan a mi palabra, van a poder ser mis discípulos y yo les voy a enseñar la verdad. Y lo que yo les voy a enseñar los va a hacer libres. Hermanos, si algo que podemos decir con toda certeza y con toda autoridad es que en Cristo hay libertad. Amén. Definitivamente no somos como llamados como cristianos a estar esclavos al pecado, no fuimos llamados a estar derrotados en el pecado, no fuimos llamados a estar avergonzados por el pecado. Pero también hay otra cosa que es verdad, si nosotros no permanecemos en Cristo y en su palabra, no vamos a experimentar esto, porque el Señor dice. Por eso, como les decíamos hace 8 días, estos tiempos son muy importantes, porque nos enseñan la verdad de Cristo, nos discipulan, nos llevan a conocer la verdad para que podamos experimentar libertad en ciertas áreas. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, ellos se creían libres. Jesús les respondió, o sea, ellos no entendían de lo que les estaba hablando el Señor. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ah, el Señor ya aquí nos está mostrando. La persona que comete pecado. O sea, yo no estoy hablando de libertad de otros asuntos. Yo no estoy hablando de libertad económica, libertad financiera, libertad profesional. No. Yo estoy hablando de otras cosas. ¿De qué estoy hablando? Del pecado. ¿Por qué? Porque las personas creen que cuando, en estos días veía un video de en los pasos del maestro Ray Comfort y era interesante. Él entrevistaba a un borracho. Entonces le decía, ¿por qué tomas? Porque soy libre. Entonces él decía, en realidad él se cree libre hasta cuando intente dejar de tomar el trago. Porque cuando intente dejar de tomar el trago se va a dar cuenta que es esclavo al trago. Y que por su propia fuerza no lo puede dejar. Y no solo en el trago. Nosotros venimos de un mundo y con una naturaleza que era esclavo al vicio, esclavo a la lujuria, esclavo al orgullo, esclavo a la mentira, esclavo a la vanidad, esclavo a muchos tipos de pecado. El Señor dice, yo vine fue a librarlos, a sacarlos de esas prisiones. Pero no somos esclavos, ¿será que no? ¿Será que no? Si el Señor pusiera, ¿será que no somos esclavos? Si el Señor destapara nuestra experiencia, ¿será que no somos esclavos? Porque a veces nosotros tenemos una impresión, y a veces digo, ¡ay, tan bonito el hermano! O la hermana, pero si la conociera. Si conociera lo que hay detrás de esa cara santa. Un día nosotros, yo siempre doy este ejemplo porque para mí fue muy impactante. Un día nosotros sospechábamos que había un pequeño roedor en nuestra casa. Entonces pusimos veneno. Pasaron meses. Entonces un día mi esposa gritó en el patio, ¡ah! ¿Qué pasó? Entonces fui y se había encontrado un ratón. Entonces el ratón así nomás se veía seco, porque ya quién sabe cuánto había muerto y estaba seco por el veneno, y se veía feo. La imagen a veces, así se veía fea. Y así a veces llega el momento que nos encontramos con la carne de alguien y se ve feo el hermano. Pero entonces yo cogí la escoba y el recogedor para levantarlo, y al levantarlo lo volteé. Cuando lo volteé, estaba lleno de gusanos comiéndoselo por dentro. Es una imagen horrible, ¿cierto? Pero así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Si yo pudiera saber lo que pasa en su corazón, si yo pudiera saber lo que pasa en su interior, con cuántas porquerías nos encontraríamos, con cuántos gusanos corrompiéndonos nos encontraríamos. Porque no somos buenos, hermano. Acá tenemos cara de... Amén, amén, amén. Pero si cogiéramos la escoba y volviéramos lo que solo nosotros y Dios sabe, pues no somos buenos. Y el Señor vino fue a librarnos de esa inmundicia en la que vivíamos. Amén. Pero el Señor quiere, primero nos muestra la inmundicia, pero debemos saber que Él vino fue a eso, a librarnos de esa inmundicia. Entonces dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, él liga, y Pablo nos dice que la ley era como un yugo que esclavizaba a los hombres, pero que su fin era llevarlos a Cristo. Porque en Cristo iba a haber libertad. Y la libertad que él habla está relacionada con el ser hijos, o nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Que eso es lo que vamos a hablar. Entonces mira lo que el Señor dice, así que, si el Hijo os libertare, o sea, fuera de Cristo, la gente deja un pecado para meterse en otro. Pero realmente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que el Señor vino a libertarnos de nuestros pecados. Pero Él dijo, para que eso suceda debemos permanecer en su palabra, porque el conocimiento de la verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Conocer por la palabra un aspecto que debe conocer el creyente para ser libre de su pecado. Porque para eso el Señor nos dijo que hemos creído. Si somos hemos creído, hemos permanecido en su palabra y ser sus discípulos. Y así conocer la verdad y así ser libre de la manera que Él vino a hacernos libre. Entonces vamos a ver otra vez Romanos 5, verso 19. Porque ahorita leímos solo el aspecto de Adán. Ahora vamos a leer el aspecto de el Señor mismo y la manera como el Señor nos va a librar. Y seremos verdaderamente libres. Porque de alguna manera, Pablo en Romanos 5 nos muestra la manera como por naturaleza fuimos contaminados, entregados al pecado por causa de Adán, pero también nos muestra la manera como en Cristo también somos justificados. Si usted puede, si usted está interesado en este asunto verdaderamente, que yo pienso que es un asunto que todos como cristianos debemos realmente perseverar. Hay una serie sobre el estudio del libro de Romanos que nosotros compartimos acá, y usted puede estudiar capítulos 5, 6, 7 y 8. Son todos temas relacionados con el pecado. Muy buenos, hermano. Aquí hoy solo vamos a hacer ciertas menciones, porque no... Pero lo vamos a hacer, pero... Si usted quiere profundizar, es muy edificante y muy necesario. Entonces usted busca los títulos que hablan desde el capítulo 5 al 8, que son como 10 enseñanzas, pero muy interesante. Si permanecéis en mi palabra, permanecer. Entonces mira lo que dice ahí Pablo. Porque así como... por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ya? El mismo ejemplo. De la manera que Adán contaminó por una sola desobediencia toda la descendencia suya, así Cristo, todos los que son de Él, los que han oído y obedecido a su evangelio, van a ser justificados por un acto de justicia de Él. Entonces, en la Biblia se habla de la palabra justicia o justificación o hacer justos en dos aspectos, que en realidad no son dos aspectos, es el mismo aspecto, pero que tiene dos líneas. Constituidos justos en el sentido de justificados, por lo menos ahí en el capítulo 5, en el verso 1, ese es el lenguaje que Pablo viene desarrollando en el capítulo 3, 4 y 5. ¿En qué sentido?
constituidos justos en el sentido de que gracias a la muerte de Cristo, todos mis pecados, todo el acta de decretos que estaba contra mí, legalmente fue absuelta, y yo he sido por Dios declarado justo o inocente. O sea, un aspecto legal, justificación. Dios nunca ha de cobrarme mis pecados, mis desobediencias, mis rebeliones, porque Cristo pagó por ellos, y como ya el pago fue hecho, yo fui declarado inocente o justo o justificado gratuitamente. Es el aspecto legal. Dios nunca ha de cobrar mis pecados porque ya Cristo pagó por ellos. Es lo que dice ahí Pablo al comienzo. Justificados pues por la fe en quién, en Cristo, pues tenemos paz para con Dios. Como el delincuente cuando ha cometido un crimen y lo está buscando la policía, él ve la policía y se asusta porque él no tiene paz, porque está siendo buscado, porque él tiene una deuda. Pero inmediatamente, si usted no tiene deuda, usted no se asusta cuando ve al policía, sino usted tiene paz. Entonces, el juez de la tierra ya ha declarado que yo he sido justificado por la fe en su Hijo ese. Entonces, ya no soy enemigo ni deudor, sino ahora yo tengo paz para con Dios. ¿Por qué? Porque mi deuda fue salda. Ese es el primer aspecto de justos. Pero la Biblia también nos habla de justos, no solo en el sentido de que nuestros pecados han sido perdonados, sino en lo que estamos tratando hoy, de que practicamos justicia. Sí, ya no como un acto legal en el cual Dios me ha absuelto de mis pecados, sino ahora como hijo suyo, si creo en el que es justo, debo practicar justicia.
Por lo menos ahí en Primera de Juan, volvamos, en el capítulo 2, verso 9, Juan habla de esa manera. Ya no una injusticia imputada, sino una injusticia práctica, de vivir, de andar, de ser como Él, de andar como Él, de vivir como Él. Primera de Juan 2, verso 29.
Que es también el mismo lenguaje con el que Pablo habla. Algunos hermanos, aún cuando usan esos pasajes de Romanos de justificación, ellos, es que la palabra en sí significa el que practica justicia. Entonces, no es solo un asunto legal, sino es un asunto de práctica. Y mira cómo lo dice aquí Juan.
Si sabéis, 2:29, que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Entonces ya no es el acto de justificados gratuitamente por la fe, sino que todo el que es nacido de Él practica justicia
en relación a lo que estamos hablando.
O sea, es un hombre que ya no vive en desobediencia como hijo de Adán, sino como hijo de Cristo expresa la justicia y la obediencia de Cristo a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Entonces eso es lo que decimos justificación por nacimiento o por naturaleza.
Entonces, lo mismo que decíamos ahorita.
Si la semilla es mala, pues, ¿qué se puede esperar del fruto? ¿Va? O sea, usted no siembra naranjas para recoger manzanas, ¿no? Eso sería ilógico, ¿no? Entonces, si la semilla es sana, pues usted no espere cosas buenas de Adán. Pero también, si la semilla es Cristo, usted no puede esperar otra cosa. Si yo he sido por naturaleza hecho hijo de Dios en la justicia de Dios, no se puede esperar otra cosa sino que dé frutos de justicia. Es algo de la naturaleza. Por eso decíamos ahorita, son palabras que hay que resaltar. Naturaleza, simiente. Por eso dice Juan, ¿cómo va a decir que es creyente y no practica justicia? Porque si su semilla es buena, su fruto debe ser bueno. Si su semilla es mala, es porque su simiente es mala. Entonces es hijo del diablo. Pero el que es de Dios expresa la justicia de Dios. Juan es muy claro. Entonces volvamos ahí al capítulo 3. Y otra vez ya vamos a leer estos pasajes con un poco más de claridad. Dice, Primera de Juan 3, verso 6. Todo aquel que permanece en Él. Y aquí hay un asunto de permanencia. permanencia. Permanencia nos habla de comunión, de intimidad, de constancia. O sea, porque puede llegar el momento que el cristiano, aunque tenga una buena semilla, si no le echa agua a la semilla, si la semilla no recibe la luz del sol, si no recibe todo lo que ella necesita para dar fruto, ella no va a dar fruto. Pero ya tiene la semilla. Necesitas permanecer en Cristo, en la vida de Cristo, en la naturaleza de Cristo, en la comunión con Él. Si usted permanece en Él, usted no va a pecar, hermano. Entonces, o una de Dios, una de dos. El cristiano que vive en su pecado, pues como decimos ahorita, no es cristiano. Pero también el cristiano que está teniendo mucha lucha y mucha derrota con el pecado, está caminando muy lejos de Cristo. No está permaneciendo en Él, no está andando en el Espíritu. No está ocupándose en las cosas del Espíritu. Entonces, como Él no se ocupa de lo del Espíritu, Él debe saber que aunque ya tiene la naturaleza de Dios en su espíritu, también tiene la naturaleza de Adán en sus miembros. Y hay una guerra. Y a veces la guerra la está ganando la carne porque nos ocupamos más tiempo en las cosas de la carne. Pensamos en las cosas de la carne, nos alimentamos de la carne y pues eso trae un fruto. También lo del espíritu. Pero las cuestiones es alimentar o no alimentar la naturaleza. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. O sea, no nos dejemos engañar, hermanos. La verdad es que la persona que peca no es. Digamos, yo hace 8 días, creo que fue, salí y me encontré un personaje que hemos evangelizado, nos ha visitado en reuniones, pero todos los sábados y domingos está drogado y está borracho. Y se acerca y dígame un versículo, ¿cuál es la palabra de Dios? Y él dice que es cristiano, pero, o sea, no nos engañemos. Si una persona vive en pecado, ama el pecado, gusta el pecado, no siente vergüenza por el pecado, no es de Dios. ¿Quiénes somos para decir nosotros eso? Nadie. Es que no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la palabra de Dios. Es que no lo estoy diciendo yo. Si usted vive pecado, gusta en el pecado, se revuelve en el pecado, usted es hijo del diablo. Es que yo no estoy diciéndolo yo, hermano, ¿sí? Es que ahí lo dice, ¿lo está leyendo usted o no lo está leyendo usted? Porque después dicen que es que no, que el hermano es muy fuerte, que... No, pero es que eso es lo que estamos leyendo. Dice, nadie os engañe, el que hace justicia como él, es el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí el asunto, esta es la base. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya tiene la simiente. Entonces la gran pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Esa es la gran pregunta. Una vez le decían, creo que a John Wesley, porque siempre su pasaje para comenzar a predicar era, ¿os es necesario nacer de nuevo? ¿Y pero por qué nos predicas tanto eso? Le decían a él. Yo les decía, porque les es necesario nacer de nuevo. Porque es que, ¿cómo vamos a hablarle a alguien de otros asuntos si es que él está muerto en sus delitos y su pecado? Si es que él por sí mismo, aunque se esfuerce de todas las maneras posibles, no va a poder. Él necesita el Espíritu Santo como una fuerza viva en él para producir cualquier cosa agradable a Dios. Entonces es como lo que decíamos ahorita, a veces nosotros queremos limpiar el puerco, bañar el puerco y enseñarle al puerco a comportarse, pero es puerco. No ha nacido de Dios. Así sea religioso y así sea importante entre los religiosos. Porque eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo se acercó y le dijo, ¡ay, Señor, nadie hace, mi maestro, nadie hace milagros como tú haces! El Señor le dice, os es necesario nacer de lo alto. O sea, ni me halague ni me aplauda. Necesita nacer, Nico, está muerto. Está en Adán. Os es necesario nacer de nuevo. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué decimos eso? Por lo que decíamos ahorita, hay un pasaje en Génesis, yo se lo voy a leer, dice: el Señor dijo, y Él determinó que fuera así, que la tierra produjera tierra hierba verde, y que esa hierba daría semillas según su naturaleza, y que cada árbol daría fruto cuya semilla en él. Entonces, ¿qué se debe esperar a alguien que está en Cristo? Que dé fruto según su simiente, según su naturaleza. Entonces, vamos a leer un pasaje ahí en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. Un pasaje que ha sido tergiversado. 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. Porque ellos, los apóstoles, hablaban de esto bastante. Y hay capítulos completos. Gálatas 5, Romanos 7, Romanos 8, mostrando las dos realidades. La semilla de Adán, la semilla de Cristo, la carne, el espíritu. Esas son dos realidades. Pero mira cómo Pedro comienza su epístola. 2 Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todo, hermano. Todo lo que es de la piedad, todo lo que es de Cristo, todo lo que espera Dios de nosotros, mira lo que dice la palabra, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, como el bebé, cuando el bebé está, así sea ya en la segunda o en la tercera semana, él ya está ahí todo. Todo lo que él es, esa célula viva ya está ahí todo. Solo hay que esperar que se desarrolle. Todo está ahí. Todo lo que usted necesita de Cristo ya está ahí. Ya le ha sido dado. Así como todo lo que usted necesitaba para ser un corrompido, lo tenía en su naturaleza caída. Así todo lo que usted necesita para ser un santo y digno hijo de Dios, ya le ha sido dado por el Espíritu. Todo. 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 Porque uno a veces pide, pero ya ha sido dado. Por naturaleza. En el Espíritu. Mira lo que dice, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, cuando yo conocí a Cristo, Él me dio de su espíritu y todo lo de la piedad, todo lo que Él espera de mí ya me ha sido sembrado por su naturaleza, por su semilla, por la vida de Él en mí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ella llegaseis a ser participantes, mira esta frase, de la naturaleza divina. ¿Sí? Simiente, naturaleza. Entonces, cuando yo conocí a Cristo, Él mediante su divino poder al enviar su Espíritu Santo y venir en mí, Él me hizo participante de su naturaleza divina. Este pasaje hay que entenderlo porque algunas líneas lo han torcido. Por lo menos algunos hermanos dicen que como tenemos la naturaleza divina, entonces somos dioses. Hay que entenderlo. Entonces somos dioses y Dios, bueno. Pero cuando dice la naturaleza divina, es lo que Pablo nos habla ahí en Gálatas. Según la naturaleza, según el fruto. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Hay dos cosas que uno debe entender en teología para no caer en errores doctrinales como los que estamos diciendo. Una cosa es la esencia de Dios y otra cosa es la naturaleza de Dios. La esencia de Dios son los atributos incomunicables de Dios, lo que solo pertenece a la divinidad. ¿Cómo qué? Solo Dios es eterno. Solo Él es eterno. Ninguna otra criatura es eterna. Él no tiene comienzo de días ni fin de días. Solo Dios es omnipotente. O sea, solo Él es todopoderoso. Solo Él es omnipresente. Solo Él está en todas las partes. Eso es la esencia divina. ¿Qué es la naturaleza divina? La esencia divina son los atributos incomunicables. O sea, solo le pertenecen a Dios. Y la naturaleza divina son los atributos comunicables de Dios. Lo que Él ha querido que sus criaturas participen de Él, que conozcan de Él y que experimenten y expresen de Él. Por ejemplo, Dios es amor.
Amén.
Entonces, Él no solo es amor, sino Él quiere comunicar su amor. Esos son sus atributos comunicados. Entonces, Él nos permite conocer su naturaleza para poderla expresar. Dios es justo. Dios es santo. Dios es misericordioso. Esos son los atributos comunicables de Él. Cuando Él dice que Él nos ha dado participar de su naturaleza, es que su Espíritu al venir a nosotros va a querer expresar en nosotros lo que Él es y expresa. ¿Cómo qué? Pues el fruto del Espíritu, la naturaleza de Dios. Amor, paciencia, fe. Entonces, cuando hablamos de que hemos recibido la naturaleza divina, no es que llegamos a ser Dios en su sentido esencial, porque solo Él es Dios. ¿Sí me va a entender? Pero cuando decimos que hemos recibido su naturaleza divina, es que Él quiere que seamos como Él, que vivamos como Él, que nos comportemos como Él. Ese es el fruto que Él espera, que amemos, que seamos justos, que seamos misericordiosos, que tengamos fe, templanza, paciencia, benignidad. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos del carácter santo de Dios que ha sido impartido a su criatura y que Él quiere que la criatura exprese como hijo de Él. Entonces, si yo tengo la simiente de Dios, si yo he nacido de Dios, lo normal, por eso el hermano ni habla con ese lenguaje, a mí me parece muy, muy precioso, el cristiano normal, la iglesia normal. Porque es que hoy en día hay mucha normalidad. Pero lo normal es que si yo estoy en Cristo, permanezco en Él y en su palabra, la semilla y la naturaleza de Él va a comenzar a dar fruto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en Cristo y he nacido de nuevo, ese fruto por causa del Espíritu es santo. Y yo por mi misma naturaleza no voy a gustar el pecado y no voy a andar en una práctica del pecado. Porque así como hay animales como el puerco que son sucios por naturaleza, hay animales que son limpios por naturaleza. Digamos, el hermano, estábamos en una finca de un hermano y creo que nos estaba hablando, de pronto me equivoco, pero él nos estaba hablando de los corderos. Él decía que esos animalitos solo comían comida limpia. Que usted prefería morir de hambre si usted no le daba buen alimento. Y hay un animal que también se caza mucho para hacer abrigos blancos, que su piel es blanca. Y sé que el cazador no le gusta matarlo, porque si lo mata la sangre mancha la piel. Entonces no le va a servir. Entonces lo que ellos hacen es arrinconarlo a veces al pantano, al agua, porque el animalito no le gusta ensuciarse. A tal punto que él, si ve el pantano, prefiere dejarse capturar porque no le gusta ensuciarse por naturaleza. Esto es bien interesante, hermano, porque es que la vida cristiana no es que te prohíban, es que tú tienes una naturaleza que ya no gusta del pecado, que tú no quieres ir al pecado porque es que ya no te gusta, te sientes incómodo con el pecado, te sientes que te, es que eso es como de verdad como cuando el niño se hace popó. Él inmediatamente él va a comenzar a llorar y va a comenzar a expresar porque él quiere que lo limpien, porque su naturaleza no es sucia. El cristiano pasa lo mismo, cuando él peca él siente como si se hubiera hecho popó. Y él se siente que necesita limpiarse. No, a usted no le pasa. Si a usted no le pasa, necesita nacer de nuevo. Pero si usted es creyente y usted peca, usted siente que hasta que no pide perdón y confiesa, usted no se siente tranquilo. ¿Eso qué quiere decir? Que somos hijos de Dios y la simiente de Dios está en nosotros. Y no tenemos el juez afuera, sino tenemos el juez adentro. ¿Sí? Ya antes era, pero ahorita es por dentro que nos dice, que nos muestra. Por ejemplo, una hermana me decía, hermano, es que así, con una lucha con el pecado terrible, se sentía avergonzada y todo. Ya me decía, ¿y qué puedo sacar de bueno? Lo único que podemos sacar de bueno es que por lo menos sabemos que ya eres hija, no gustas del pecado, estás cansada con el pecado. Y hay un camino para la libertad que Cristo vino a hacer, pero ya por lo menos sabemos que es hija, porque es que el hijo por naturaleza ya no gusta del pecado. Y lo que se espera del hijo es que
él dé fruto de verdadero, de justicia. Contrario, con eso vamos a ir terminando, el que no ha nacido de nuevo. Porque es que la Biblia nos habla, y hay pasajes que a veces nosotros queremos atribuírselo a los cristianos, pero la Biblia nos muestra que no son cristianos. Por ejemplo, vamos a leer eso ahí en Segunda de Pedro también, capítulo 2. Si usted lee todo el capítulo, está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Porque habrían personas, no, que mira lo tremendo. No solo la Biblia nos dice que habrían falsos cristianos, sino esos cristianos serían maestros. Tremendo, ¿no? Serían profetas. Eso es algo asombroso, ¿no? Que, o sea, uno espera que hayan falsas ovejas, porque las ovejas se camuflan ahí entre lobos. Tremendo es tener al que está en el púlpito y tal vez que no sea verdadero creyente. Eso es tremendo. Es Pablo, Pedro, Judas, Pablo, habla de una cantidad de pasajes de eso. Entonces vamos a leer un pasaje donde se nos habla de personas que tienen una profesión de fe, pero no ha habido naturaleza nueva o cambio de naturaleza. Entonces mira lo que dice ahí, Segunda de Pedro 2:18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Se ha visto a veces esos que hablan cosas así, pero es puro, así como el pan que es pura levadura, cuando usted lo coge hace así, nada, nada. Una vez alguien me mandó una tremenda predicación, hermano, mírela, para ponerla en el grupo de jóvenes. Y cogí la predicación y no usó un versículo, hermano. No usó un versículo en toda la predicación. Palabras infladas, pero vanas. ¿Pero qué hacen? Seducen con concupiscencias de la carne. Qué tremendo, ¿no? O sea, llegan ante los creyentes y en vez de llevarlos a Cristo, les comienzan a alimentar la carne. Sí, tú eres un campeón, tú serás esto, tú tendrás esto. Y comienza a darle todo lo que a la carne le gusta, y le prometen cosas que a la carne les gustan. Por eso a la gente le gusta ir a muchos de estos lugares, porque es que son cosas que a la carne le gustan. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Terrible, porque hay muchas personas que verdaderamente habían huido del error y llegan a encontrarse con este tipo de maestros, con este tipo de enseñanzas. Les prometen libertad económica, financiera, libertad de muchas maneras, ¿no? Pero él dice, y ellos mismos son esclavos de corrupción. O sea, si volteáramos el ratón, ¿cómo estaría el ratón? Aquí han venido unos hermanos que ellos eran así, de la élite en un lugar, hermano. Y ese lugar tiene, pero hasta un movimiento político cristiano en nuestro país bien grande, hermano. Las iglesias son... Y la hermana cuenta que cuando llegó a ese lugar, hay un espíritu de Jezabel horrible, de falsa profecía y todo. Cuando ella llegó a ese lugar, ella dice que entró en la puerta y que vio una luz. O sea, que esa su experiencia, ella entró y vio una luz que ella tuvo que hacer así, y ella dijo, al tener esa experiencia, ella dijo, Dios debe estar acá. Pero acuérdese que Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted puede tener una experiencia de luz, pero si usted escucha que le están hablando que no es conforme a la palabra, huya. Ella dice después, era el espíritu de error que había ahí, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces ellas se metieron en el asunto, en el ministerio, en la política, y llegaron al círculo íntimo de la pastora. Se hicieron amiga de los pastores, de la hija de los pastores, de la pastora. O sea, los pastores son los hijos de ella y los esposos de la hija. Entonces ellos por el círculo político llegaron allá, hermano. Infidelidades, adulterios, robos. Una cantidad de... Ella dice, hermano, es que es increíble lo que uno ve estando ahí metido arriba con ellos. Abajo no se ve. Pero cómo usan el dinero, la vida que ellos viven. Una inmoralidad terrible. Es lo que dice acá. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de sus pasiones. Dice,
y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, o sea, el pecado. Son personas que todavía son esclavos, no son hijos. Ciertamente, y aquí estos son los pasajes que a veces nos ponen a titubear si son creyentes o no. Si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Las personas que vinieron tuvieron conocimiento de Jesucristo, pero volvieron y se enredaron, y su estado es peor. Y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro no dejó de ser perro. Si no es, sigue siendo perro. ¿Y qué pasa cuando el perro sigue siendo perro? Vuelve a su vómito. Y la puerca también, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces la duda es esta. ¿Son creyentes o no son creyentes? Tuvieron un conocimiento de Jesucristo. Llegaron, escaparon de ciertas cosas del mundo, pero volvieron atrás. ¿Son cristianos que vinieron y se apartaron? No son cristianos. Pues hay un pasaje que nos... no lo abre. Porque cuando usted no tiene un pasaje oscuro en la palabra, usted tiene que mirar por el contexto o por la suma de la palabra para poder entender el pasaje oscuro. Entonces, Pedro está hablando de personas de las cuales también habla Judas. Y cuando Judas nos habla de las personas que está hablando Pedro, y Judas nos da la clave. ¿Cuál es la clave? Vamos a leerla. Ahí está en Judas 1, ahí más adelante, verso 17. Ahí está la clave. Ese pasaje nos va a llevar a entender esto. Que realmente no eran creyentes. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer. Primero leámoslo para que usted lo entienda. Pero vosotros, si usted lee todo el capítulo de Judas, usa el mismo lenguaje, maneja la misma línea que Pedro, hasta da los mismos ejemplos. Pero mira lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo Judas? Judas está diciendo, recuerde lo que dijo Pedro, que era lo que estábamos leyendo. ¿Pero qué dijo Pedro? Que habían personas que, ¿qué? Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores. Que andarán según sus malvados deseos. Estos son, o sea, los problemas que tiene la iglesia son estos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, los de los sentidos. Y ahí está la clave. Que no tienen al Espíritu. Si no tiene el Espíritu, dice Pablo, no son hijos. Porque nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Entonces, si no tiene el Espíritu, fue que no nacieron de nuevo. Entonces, son perros que vuelven al vómito y son puercas que vuelven al lodo porque su naturaleza nunca cambió. Y esto ve uno en las Escrituras. ¿Qué ve uno en las Escrituras? No se distraiga. Que pueden haber personas que lleguen a un ambiente cristiano, se aparten de ciertas cosas del mundo y no sean cristianas. Y tal de otra vez, vuelven. ¿Pero por qué decimos eso? Eso le pasó al Señor. ¿Por qué tuvieron un cierto conocimiento e iluminación? Vamos a leer los evangelios y vamos a ver esos pasajes, porque a veces vemos pasajes que parecen extraños, pero por la palabra se nos vuelven muy claros. Lucas 10, verso 13. Lucas 10, verso 13. Ah, bueno. Yo les termino de leer el pasaje de Judas. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, los amados tienen el Espíritu Santo y los otros no tenían el Espíritu. Ahora vamos a leer Lucas. Vamos a leer unas palabras del Señor a una generación completa. Una generación completa que fue a campañas de evangelismo. Una generación completa que recibió multitud de milagros, sanidades, expulsión de demonios. Una generación completa que no solo escuchaba al Señor, sino a veces hasta el Señor comía con ellos. Y no se arrepintieron y creyeron. ¿Eso qué nos muestra? Yo puedo tener un conocimiento de Jesucristo, como el que decía Pedro. Yo puedo ser iluminado por los milagros de Jesucristo y hasta por su propia enseñanza. Y tal vez no convertirme. Eso nos muestra. Tal vez no ser hijo. ¿Qué cosa seria, no? Mira lo que el Señor dice. Ciudades completas, hermano. Esto es un asunto tremendo, ¿no? Mira lo que dice. ¡Ay de ti, Corazín! En el 10:13. ¡Ay de ti, Bethsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea, mira, una ciudad completa, donde el Señor hizo milagros, donde el Señor hizo señales que no se han visto en otras épocas, hermanos, que... Como el caso que vamos a leer ahorita, si otros pueblos hubieran tenido la oportunidad de ver todo eso que ellos vieron, seguramente se hubieran arrepentido. Es que había ciudades gentiles donde Pablo llegó a un lugar. O bueno, más adelante, Pedro. Van al templo, hay un cojo, oran por el cojo se sana y todos se convierten. Pero en estas ciudades dice que el Señor a veces desde temprano y hasta el anochecer, sanando enfermos y expulsando demonios. Y ellos vieron todo eso y no se arrepintieron. Tremendo, ¿no? Porque así las personas dicen, si yo viera, no. ¿Saben qué dijo Abraham? Desde el mismo seno de Abraham. Así fuere uno entre los muertos, no van a creer. O sea, hay personas que son tan duras de corazón que si ellos hubieran visto a resucitar a Cristo así, ni así le creen. Hay personas que son así. Hay personas que han escuchado el evangelio, hay personas que han visto milagros, personas que les han hablado, les han insistido, familia creyente, de todo, y aún así se endurecen más. Han visto, han oído el evangelio, han, todo, y no han creído. Pero ¿qué pasaba con ellos? Nada más adelante. En el verso 24, ahí en el capítulo 11, verso 24. Eran tan sinvergüenzas que a veces llegaron a decir algunos, este expulsa demonios por Belcebú. Tremendo, ¿no? Hay gente que comienza a ver hasta milagros y comienza a decir, no, sí, ahí hay engaños, ¿no? Que hay muchos lugares donde hay engaños. Pero a veces hay cosas que son genuinas de Dios. Y aún la gente viendo lo genuino, eso se cierra. Mira el Señor lo que dice, ahí en el 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque él expulsaba demonios. Y para expulsar un demonio, él mismo dice que el hombre fuerte bajó y ató. El Señor ató al hombre fuerte. Y dice, anda por lugares secos buscando reposos y no ayudándole, dice, volveré a mi casa de donde... salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mira este caso. Viene una persona llena de chamucos, endemoniada. Oran los hermanos por esa persona. Le predican el evangelio. Los demonios salen. La persona es libre. Pero no se arrepiente y cree. La casa queda limpia. Porque no vino a morar el espíritu. Entonces, como no hubo nacimiento nuevo, ¿qué pasa? Los chamucos vuelven en compañía. En combo. Y el estado de esa persona debe ser. Por eso no es raro una persona que se le habla el evangelio, tal vez viene a algunas reuniones o tal vez comienza a experimentar ciertas gracias del evangelio, pero al no arrepentirse y creer en el Señor verdaderamente y nacer de nuevo, llega un momento donde ¡fuf! Y cae peor. caen cosas que... Y es como un juicio. Porque habiendo conocido a Jesucristo, viendo cierto conocimiento, cierta iluminación de Él, no se arrepintió y creyó, sino se burló. Se endureció, le dio la espalda. Su estado viene a ser peor. Como le decíamos ahorita, vuelve al vómito. Vuelve al... ¿Por qué? Porque la casa estaba vacía. Nunca nació de nuevo. No vino el Espíritu Santo a morar. Entonces no se puede esperar que esa persona dé fruto al... Como dice Pablo, si es que habéis creído en vano. Porque hay personas que creen en vano. O sea, no creyeron verdaderamente. ¿Cómo se da uno cuenta? Con el tiempo. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de un hombre que llegó, comenzó a cortejar a una mujer, a una hermana. Y cuando comenzó a cortejar a la hermana, eso iba a las reuniones, eso iba así, y así, y así. Todos pensamos que era hermano. Y se casó con ella. Se casó con la hermana. ¿Saben qué fue lo primero que hizo después de casarse? Le prohibió a la hermana ir a las reuniones. Terrible. No era creyente, hermano. Yo me acuerdo haber estado en el shower de él y los hermanos aconsejándole y él diciendo... Se casó y le prohibió a la hermana ir a las reuniones. Una de sus hijas creo que le dio cáncer. Y ni así dejaba que oraran por ella. Imagínate. Se llenó de chamucos. No se arrepintió. No creyó. Es un asunto bien serio, ¿no? La verdadera conversión. El verdadero nacimiento. Nosotros tenemos una revista. En estos días la estaba volviendo a leer. ¡Qué revista tan buena, hermanos! ¡Qué tema! Si usted la tiene y no la ha leído, léasela. ¡Qué tema tan bueno, hermano! La verdad que yo la estaba leyendo y decía, la verdad que todos los hermanos deben saber sobre estos asuntos. Sobre el nacimiento de nuevo. Mira lo que sigue diciendo. Estamos en el 26, ahora el 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¡bienaventurado el vientre que te trajo! Ya iba a comenzar a adorar a María. Y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque relaciónelo con el pasaje anterior. Muchos de ellos estaban viendo milagros, oyendo palabra y no se convertían. ¿Bienaventurados quiénes? Los que oyendo la guardan. Y apiñándose las multitudes, o sea, imagínate la multitud de gente que había, comenzó a decir, esta generación es mala. Uy, no. Se puede decir, imagínate que se llene esto y el Señor, no, ustedes son malas. Uy, no. Terrible, hermano, porque esta generación no creyó al Señor en su generalidad, hermano. Estos que se apiñaban acá, después estaban apiñados diciendo crucifíquenle. Crucifíquenle. Terrible, ¿no? Y se sentaban a comer con el Señor, escuchaban, vieron sus milagros. Tuvieron un conocimiento, no solo de Él, sino el mismo les decía, es que vino Juan el Bautista. Les tocamos con flauta y no bailamos. Les cantamos y no les gustó. Entonces, tremendo, ¿no? Juan el Bautista llevaba un ministerio, después el Señor, un ministerio tan tremendo, y no le creyeron ni al mismo Señor. Y dice, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. O sea, como así Jonás dio testimonio a los ninivitas. Después de haber pasado 3 días en el vientre de la ballena, así Cristo le iba a dar testimonio a esa generación. Mira lo que va a decir el Señor: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y no se arrepintieron. ¿Sí ven? Y pues si no hay arrepentimiento, tampoco hay fe. Y si no hay fe, pues no hay nacimiento de nuevo. Entonces ya entendí un poquito más los pasajes de Pedro. No eran nacidos. Entonces, como no son nacidos, después de tener cierta experiencia con el Señor, de iluminación, de conocimiento, ellos vuelven al vómito. O vienen siete espíritus, pero qué cosa, ¿no? El Evangelio, cuando es predicado, puede traer salvación. Pero cuando una persona es expuesta al Evangelio, y ella escucha el Evangelio y resiste el Evangelio, también trae muerte. También trae muerte, trae juicio. No solo venidero, sino a veces inmediatamente. Por eso Pablo decía que nosotros, o él mismo, el ministerio de él era olor de vida para algunos, pero también era muerte para otros. Les olía muerte, el Evangelio, imagínate. Bueno, terminemos leyendo otra vez Juan. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y esa frase, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, la importancia del nacimiento para, como la naturaleza, poder vivir sin pecado. Es un asunto de naturaleza y de permanencia con Cristo. Si usted quiere, como le decía ahorita, ahondar en estos asuntos, dedíquele tiempo a ese estudio, hermano. Hay otros estudios también muy buenos. Recomendamos ese, pues, porque lo compartimos nosotros. Pero hay libros, hermano, completos de hermanos que estudian estos asuntos bien profundamente. Lo mismo yo compartí una serie entre Barranquilla y Cartagena que se llama Las Virtudes de la Muerte de Cristo. También se trata esos temas. Solo cómo ser libre del pecado. La manera, por la palabra que el Señor nos ha dado para ser libres. Y hay libros muy buenos. Entonces, el Señor nos ayude, porque no somos llamados a estar en vergüenza y en caídas en el pecado, sino por la misma naturaleza que tenemos, a vivir en victoria. Y si usted no ha nacido de Dios, es tiempo que se arrepiente y crea en el Señor Jesús. Porque verdaderamente, el que no ha nacido de Dios no puede ver el reino de los cielos, ni entrar en él. Amén. Señor, nos ayude. John Wesley, en el libro de la revista, se cuenta el testimonio de John Wesley. John Wesley era misionero y no había nacido de nuevo. Terrible, ¿no? Y un día en un barco, al punto el barco de hundirse, sin paz, sin certidumbre, ¿qué iba a pasar si él se moría? Entró y vio en un cuarto a unos moravos orando. Los moravos fue un movimiento de cristianos bien genuino que el Señor levantó en esa época. Y ellos orando y alabando al Señor en medio de una tormenta donde el barco se iba a hundir. Y él decía: yo siendo misionero y tengo miedo de la muerte, y estos moravos creen. Y ahí le salió la duda y comenzó a buscar y se dio cuenta que verdaderamente él no había nacido de nuevo. Tremendo, ¿no? Un predicador misionero que visitaba cárceles, hospitales, hacía una cantidad de cosas y no había nacido de nada. Entonces el Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar y para darle gracias al Señor. ¿Qué temas tan preciosos? Esta epístola me ha parecido, la verdad, que tan rica en enseñanza y toca tantos asuntos.
Señor, nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque podemos venir a ella, Señor. Y ella es lámpara, Señor. Ella alumbra en lugar oscuro. Ella da testimonio de la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, porque tú viniste a hacernos verdaderamente libres, Señor. Queremos conocer la verdad y ser libres en ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Tú conoces nuestra experiencia, Señor. Tú sabes, Señor, en qué áreas luchamos, batallamos. Hay debilidad, pero ciertamente tú nos has dado tu espíritu y tu naturaleza, Señor. Nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Concédenos dar fruto conforme a ti, Señor. Si hemos creído en ti, concédenos dar frutos, porque tú eres justo y debemos impartir justicia como hijos tuyos, Señor. También, Señor, permite que aquellas personas tal vez que nos oyen, nos visitan, Señor, y no hayan conocido de ti, Señor, tú les concedas nacer de nuevo, Señor. Que este mensaje llegue a muchos, porque tú sabes, Señor, que tu iglesia hoy en día está llena de muchos que no han nacido de nuevo, Señor. Permite que tu palabra corra, Señor. Permite que tu espíritu despierte la conciencia de los hombres, Señor. Permite que muchos se arrepientan y lleguen a la verdad, Señor. La verdad del Evangelio, Padre. También, Señor, donde tú nos concedas, ábrenos puertas para hablar tu palabra, Señor. Tal vez aquellos hermanos engañados que no han conocido un evangelio, Señor, sácalos de allí, Señor, o llévanos, Señor, para hablar estas verdades, Señor, para hablar lo que tú hablaste, lo que tú enseñaste, Señor, lo que ha sido desde el principio, Señor. Te pedimos por esto, Señor Jesús. Tú hiciste tantas cosas en tu generación que es una generación que no tiene excusa, Señor. Pero nuestra generación no ha escuchado muchas cosas, Señor. Permítele a nuestra generación escuchar tu evangelio, Señor. Haz que tu palabra corra en muchos lugares, por internet, por la literatura, Señor. Haz que tu palabra corra, que puertas sean abiertas para tu reino, Señor, entre los hombres, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.